de la nacionalización de la iglesia, perdón, de la organización de la Asamblea General, como comentamos hace un momento, de alguna manera se generan ciertas circunstancias y diferencias en los diferentes presbiterios. Y dice que la organización de la Asamblea General, por su carácter constitucional como vínculo de unión y paz y correspondencia entre todas las iglesias y tribunales presbiterianos, y como tribunal de apelación y consejo, se constituyó en la esperanza para el logro del entendimiento que desde la aplicación del plan de Cincinnati se había perdido en la obra presbiteriana en México. ¿Qué significa esto? Se estaban constituyendo como iglesia para entender cómo había funcionado el plan de Cincinnati y para poder evaluarlo y poder tomar decisiones en función de cómo se iba a trabajar ahora como iglesia, como asamblea, ¿sí? Pero, ¿qué ocurrió? Porque comentabas hace un momento, ¿no? Debido a que la iglesia, que la asamblea estaba conformada por conservadores, cooperacionistas, nacionalistas, interdenominacionales, ¿sí? Y también presbiterianos ortodoxos, pues estas ideas se empezaron a encontrar en conflicto. Y el 23, de alguna manera, otro de los conflictos con que se enfrentaron es que la iglesia no se ponía de acuerdo a qué organización mundial tenían que pertenecer, al Concilio Mundial de Iglesias o también al otro concilio que era más ecuménico, ¿sí? Entonces empezaron a hacer conflictos los aspectos doctrinales en la iglesia presbiteriana. Dice que el paralelo a esto, Juan Mackay, hemos oído hablar de Juan Mackay, presbiteriano muy eminente, invitaba desde el célebre seminario en Princeton al presbiterismo mundial para sumarse a las filas ecumenistas del Concilio Mundial de Iglesias. De alguna manera apoyaba este movimiento. El mencionado personaje tuvo una gran presencia e influencia sobre el presbiterismo mexicano. De lo anterior da fe el acta que se levantó en la reunión ordinaria de la Asamblea General en el Divino Salvador. Estos conflictos lo que traen es que provocan la separación del Presbiterio Nacional de la Ciudad de México de la Asamblea General. De alguna manera, si la Asamblea General empezaba a tomar tintes ecuménicos, de alguna manera el presbiterio del centro, que parecía ser el más conservador, ¿sí? ¿Qué estaba ocurriendo? Pues estaba tomando una parte más conservadora. Estas inconformidades mencionadas despertaron ciertas actitudes en cuanto a ancianos gobernantes de la Iglesia del Divino Salvador, quienes acusaban al presbítero Eleazar Pérez de estar relacionándose, ¿sí?, con formas de pensar que no eran precisamente del presbiterio o de la iglesia presbiteriana conservadora. Y de alguna manera vino la separación de la Asamblea General, dice, del Presbiterio de México, dice, por tal razón la Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana de México, en su reunión ordinaria efectuada en Veracruz del 6 al 11 de mayo de 1952, generó el siguiente acuerdo. Teniendo en cuenta que la Asamblea General no ha establecido aún relaciones formales con la Iglesia Presbiteriana Bíblica, que era lo que estaban buscando, ni en el Concilio Internacional de Iglesias Cristianas, teniendo en cuenta que el presbítero Eleazar Pérez, siendo presidente de la Asamblea General, ha mantenido directa o indirectamente relaciones con dichas organizaciones contra lo establecido en el reglamento de la Asamblea, y que esas relaciones están afectando la paz y la unidad de las iglesias, se ordena al presbítero Eleazar Pérez suspender dichas relaciones mientras ocupe su posición en la Asamblea. ¿Qué vemos aquí? Una corriente tratando de forzar a otra corriente dentro de la misma Asamblea. lo que podemos percibir a raíz de la formación de la Asamblea General es que estas corrientes encontradas, cada una iba a intentar o estaba intentando jalar a su pensamiento más que encontrar una identidad propia. Y eso provocó que finalmente surgieran divisiones y conflictos en la iglesia. En lo personal pienso que la parte más complicada en nuestra iglesia es, y lo hablo en la general de todas las iglesias, es el soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor, ¿no? Y de alguna manera eso vino a ser parte del conflicto. Yo pienso, muchachos, que algo que nos debe hacer reflexionar, ¿cómo actuaríamos nosotros hoy día? ¿Cómo proyectaríamos esto que hemos visto, que hemos escuchado, a nuestra circunstancia de hoy? Es decir, aún seguimos siendo una iglesia presbiteriana que de alguna manera somos diferentes, ¿sí? De alguna manera tenemos un esquema de trabajo diferente. ¿Qué podemos aprender o qué podríamos nosotros desarrollar para tratar de guardar una identidad doctrinal, pero tratar de verdaderamente hacernos parte verdaderamente de un trabajo unido, con una misma identidad, con mismo pensamiento y propósito? Si ustedes se dan cuenta, hay dos momentos históricos que repuntan el crecimiento de la iglesia. El primero que se da de 1957 todavía hasta el 72, casi 30 años, un poquito más, en que la iglesia tiene un gran crecimiento. Viene el plan de Cincinnati y de alguna manera afecta. Pero luego, después del plan de Cincinnati, encontramos otro movimiento de 1917, a partir del plan de Cincinnati, cuando el presbiterio del centro del Estado de México vuelve a conformarse, hay un trabajo, un trabajo unido. Se forman presbiterios completos en menos de 10 años. ¿Qué vemos aquí que podamos tomar para el día de hoy? De alguna manera, para pensar en nuestra misiología, nuestra forma de trabajo, esa identidad, ¿qué necesitamos hacer para poder aprender de estas dos experiencias? Antes de entrar, porque a mí me gustaría abordar más la siguiente clase, la problemática de estas divisiones, ¿sí? Para aprender de los problemas de ellos, pero ahorita, ¿qué aprendemos de estos dos eventos? ¿Qué es lo que podemos nosotros sacar a relucir que nos ayude en nuestro crecimiento? Y creo que eso tenemos que pensar de alguna manera como iglesia. Ahorita la identidad tenemos ustedes como iglesia Cristo Redentor, en este caso específico nosotros, como parte de la iglesia Rey de Reyes, ¿no? Y las diferencias es, ¿qué podemos, cómo podemos poder ayudarnos al crecimiento en un sentido más integral? Porque digo, si vemos si hablamos del crecimiento cuando se conforman los presbiterios del Golfo, Oaxaca, todos estos, hablamos de la obra de un solo presbiterio. No estamos hablando de la obra de todos los presbiterios, estamos hablando de la obra de un presbiterio con una visión impresionante. Tenemos a la puerta, aquí a la vuelta de la esquina, nuestro presbiterio, que tenemos ya establecidas 5, no sé si llamarle iglesias, pero 5 puntos de testimonio en el Bajío, Y desde que yo me fui al Bajío, que fue hace 5 años, la situación no ha mejorado, ha empeorado. La iglesia de Irapuato, de casi 200 gentes, 150, no llegan a 50 ahorita. Rosa de Sharon, de 250, 170 a 70 personas. La única que ha crecido, que se ha mantenido, para tristeza, es la que no ha tenido pastor. Qué interesante, ¿no? Que es la vid verdadera. Jesús, la vid verdadera de León. De veras, es interesante reflexionar esto. Digo, porque estoy de este lado, ¿sí? Cuando tenía 17 años de edad, la iglesia donde yo estaba se había quedado sin pastor. Y ese año, y esos años, creció de una forma increíble. De veras. Habló que de alguna manera los ancianos de la iglesia se dedicaron a hacer la labor misionera. Los predicaban cada domingo cada uno, ¿sí? Se rolaban el púlpito, los que eran predicadores, que tenían donde predicar, y los otros visitaban las misiones que tenía la iglesia. Tenía 12 campos misioneros. De esa iglesia han surgido 5 o 6 iglesias. Así, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué podemos ver de estos tiempos, ¿sí? Estos dos momentos, estos booms dentro de la iglesia presbiteriana, tanto el arranque como antes, después del plan de Cincinnati, a nuestro momento? ¿Qué factor común le ven ustedes?
Yo veo una cosa que se me hace que las figuras más importantes son los mexicanos. ¿No? Dios levanta a alguien dentro de la cultura, Arcadio, Leandro y otros que. Y en esos momentos se me hace que los misioneros hacen bien, pues quizás abriendo nuevos campos, pero también entrenando, apoyando a los. Estas figuras tan importantes, estos líderes. Y los misioneros hicieron buen papel, se me hace, como en los 1870s, 80s, ayudando a un nuevo movimiento. Pero luego, con el movimiento ya tenía fuerza, no se adaptaron. No se adaptaron a que ya había una iglesia nacional, y el plan de Cincinnati, como era un movimiento unilateral. Pero ya los momentos habían cambiado. Era el tiempo de coordinar, de trabajar, de respetar los líderes nacionales, y la iglesia hubiera sido mucho más. Los misioneros hubieran sido más eficaces, se me hace, entrando con humildad y coordinando con lo que ya estaba pasando. Me da pena estudiar la historia de los misioneros aquí, que por lo menos el plan de Cincinnati, como. No atinaron los misioneros lo que era la necesidad del momento y cómo apoyar algo que ya tenía inercia.
Fíjate que yo creo que cada grupo misionero, cada momento tiene su historia y su responsabilidad. Creo que para mí lo que me está enseñando mucho esto, esa historia, porque yo estoy aprendiendo aquí, es que nuestro momento es ahorita, nuestra historia es ahorita, y que si volteamos a ver atrás, nos enseña. Primero, que el Nuevo Testamento en Pablo, por ejemplo, aprendemos un modelo de trabajo interesante. No era un modelo que se apropiaba de la misión, sino generaba, dedicaba el tiempo necesario para luego ir ¿a qué? A otro lugar y formar otro. No hacía depender el esquema de su persona. Eso no le varía su responsabilidad pastoral al escribir, al llamar, al disciplinar, que disciplinaba por las cartas. Pero siempre generaba el movimiento local, lo que decía hace un momento. Y como que tendemos a cobijar y a apropiarnos, en lugar de crear, generar, desarrollar y dejar. Eso es interesante. Miren, creo que el movimiento misionero del 72 al 1900 tenía esa característica. Y por eso se lanzaron a Veracruz, por eso se lanzaron a los diferentes estados, porque iban generando, y los predicadores iban generando iglesias. O sea, el Espíritu Santo iba trabajando, era el que hacía la obra. Pero ellos eran enviados. Lo mismo ocurre en el presbiterio del Estado de México, Nacional de México, que empiezan a crecer porque empiezan a evangelizar y a crecer las iglesias y a crear los presbiterios, no a controlarlos. ¿Qué encontramos cuando surge la asamblea? Que nuevamente viene al control. Y es lo que surge con el plan de Cincinnati, viene al control. Y creo que ese es el problema cuando intentamos nosotros como líderes controlar en lugar de desarrollar. Para mí eso es una luz muy interesante, porque de alguna manera creo que mi responsabilidad pastoral, más que apropiarme del grupo que estoy pastoreando, es desarrollar gente que vaya más allá y que aún pueda tomar mi posición, ¿sí? Que aún pueda ser la persona que el día de mañana diga: pues Roberto, ya terminaste aquí, sigue a tu siguiente ciudad, ¿sí? O su siguiente lugar, al siguiente rancho, ¿sí? ¿Sí me explicó? Y creo que es una característica que estamos viendo. Creo que, no sé si son diferentes modelos, pero sí, yo creo que sí es muy importante reflexionar en esto. No estoy estableciendo una regla, pero me está haciendo pensar mucho en esto. Hablamos de plantadores de iglesias, ¿sí? Y que son desarrolladores, pero quizás también los estamos proyectando en nuestra idiosincrasia presbiteriana también a convertirse en dueños de las iglesias que plantan, en lugar de desarrollar, sí, más y más. Creo que es bueno pensar. Me gustaría que un poquito esto, si pueden ustedes escribir algo acerca de esto, sería interesante, porque bueno, finalmente tendremos, no sé si dos clases más, porque se nos cierra el tiempo. De alguna manera, pero si me gusta, pero empezamos a escribir un poquito acerca de esto, lo que hemos visto hasta este momento. ¿Qué modelo podemos estar percibiendo que se veía en las iglesias crecientes, y qué era lo que lo detenía? ¿Qué fueron las dos cosas que empezaron a detener ese crecimiento?